Trasciende con el pastor Daniel Lupe.
Yo no sé, yo estaba pequeñito. Alguien me preguntó por primera vez, y yo creo que a todos, a cada uno de nosotros cuando somos pequeños, nos preguntan, siempre alguien nos pregunta, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? ¿Cierto? Y había unos que querían ser bomberos, otros que querían ser policías, otros que querían ser, médicos, otros que querían ser abogados, otros que querían ser astronautas, en fin, de todo tipo de profesiones, ¿cierto? Cuando estábamos pequeñitos, pues, admirábamos esas posiciones o esos ejercicios, esos oficios. Y decíamos, hombre, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella o quiero tener o quiero estudiar esto. Pero no, de pronto, no alcanzábamos a imaginar la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Creíamos que de pronto era muy fácil ser eso y entonces pues queríamos ser doctores o abogados o bueno, cualquier cosa. Ya cuando crecimos, que nos hicimos grandes, entonces ya dijimos, bueno, si seguimos con el mismo deseo, si seguíamos con el mismo propósito, entonces ya empezamos a preguntar, ¿y cuánto dura la carrera? Ah, no, que si usted quiere ser médico son 10 semestres, nada más y nada menos. Y aparte de eso, de los 10 semestres, pues cuando usted termine y haga un posgrado, pues un año más. Y si usted quiere especializarse en algo y un especialista, pues son 2 años y medio, 3 años más. Y si después queda hacer un doctorado, pues son 4 años o 5 años más. Y entonces usted duró estudiando toda su vida o la mitad de su vida para poder ser un médico o para poder ser algo que usted soñó ser cuando era pequeño. Nosotros regularmente, eso es lo primero que preguntamos, ¿y cuánto dura la carrera? No, que son 5 años. ¿Y cuánto dura la carrera? No, que son 3 años. ¿Y cuánto dura la carrera? No, que son 10 años. Porque de cualquier tema, cualquiera que sea que nosotros emprendamos o cualquiera que sea que nosotros queramos estudiar, siempre hay mucho que aprender, ¿sí o no? Claro. Inclusive para hacer lo más sencillo, siempre hay mucho que aprender. ¿Se puede estudiar a Dios? Yo creo que dentro de lo que cabe, sí se puede estudiar a Dios. Se puede estudiar a Dios en la medida en que Dios se deja estudiar de sus criaturas. Por eso yo quise titular la serie Tratando de Conocer a Dios. Porque es que nunca lo conoceremos, nunca. Nunca lo conoceremos en totalidad. La razón, pues que Dios es infinito. Y nosotros somos finitos. Entonces, pues no nos alcanzaría la eternidad para conocerlo en su totalidad. Y no podríamos conocerlo en su totalidad. Habría cosas de Dios que no podríamos comprender. Habrían cosas de Dios que no podríamos desarrollar. Entonces, dentro de lo que cabe, pudiéramos conocerlo. Dentro de lo que cabe, tratamos de conocerlo. Y si nos decidiéramos, si nos hiciéramos un propósito, yo voy a dedicarme a conocer a Dios toda mi vida. O sea, bueno, voy a dedicarme a conocer a Dios mientras tenga vida. ¿Cuánto duraría la carrera? Esa es la carrera de toda la vida. Nunca se acaba. Nunca acabaríamos de conocer a Dios. El punto es que entre más grande sea la carrera o más larga sea la carrera, pues más rápido hay que comenzarla a estudiar para ver si alcanzamos a conocer alguito. Porque de lo contrario no alcanzaríamos a conocer absolutamente nada de Dios. Entonces, yo quiero con esta serie que empezamos el día de hoy motivarlos. Yo quiero con esta serie que iniciamos el día de hoy inquietarlos para que comencemos a conocer a Dios. Pero no esporádicamente, sino que conocer a Dios se convierta para nosotros en una carrera, en un estudio continuo, en algo que decimos lo empiezo hoy y lo termino el día que yo me muera. Y no que lo echemos en saco roto y cuando vengamos a la iglesia nos hacemos los churitos en el pelo, nos sacamos el mugre de las uñas, nos miramos a ver si tengo horquilla, no. Sino que cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios, al igual que cualquier carrera, ¿cuántos sacrificios no demanda una carrera? Usted mira a personas que tienen que trasnocharse años, porque tienen que trabajar en la mañana, ¿cierto? Entonces, trabajan de 8 a 5 de la tarde, a las 6 o 7 de la noche, entran a la universidad, terminan a las 10, 11 de la noche la clase en la universidad y después salen y se van para la casa hasta la 1 o 2 de la mañana a estudiar, porque al otro día entran a las 8 de la mañana y no les queda tiempo. Yo quiero hacerle una pregunta con sinceridad, no me la responda, pero déjesela ahí en la mente. ¿Cuándo fue ese día que usted llegó tarde, cansado del colegio, del trabajo, y usted dijo, me voy a sentar a estudiar a Dios, así me den la 1 o 2 de la mañana? ¿Cuándo fue la última vez? Hay tiempo para todo, ¿cierto? Esta carrera es la carrera de toda la vida. Vea, conocer a Dios no puede ser algo que nosotros digamos, o no debería, perdón, ser algo que nosotros digamos, lo voy a hacer de vez en cuando. Conocer a Dios debería ser nuestro propósito diario. Ese debería ser nuestro propósito diario, conocer a Dios. La carrera más noble, el estudio más dedicado que un hombre pudiera emprender, sería conocer a Dios. Ahora, nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué no es conocer a Dios? Conocer a Dios no es escuchar hablar de Dios. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver si puedo. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar del hermano Reinel Galvis? Levante la mano. Listo. Voy a empezar con el hermano Bernabé. Hermano Bernabé, ¿usted ha escuchado hablar del hermano Reinel Galvis? ¿Es un joven o un anciano? Es un anciano. Ya. ¿Él fue presidente de la iglesia o no? Fue presidente de la iglesia. Muy bien. ¿Él es casado? Ya. ¿Sabe de pronto usted el nombre de la esposa de él? Bueno, pero es casado. ¿Sabe si tiene hijos? Muy bien. Usted lo conoce bien. ¿Usted lo ha conocido en persona? ¿Cómo sabe toda la información que yo le acabé de preguntar? ¿Ha escuchado hablar de él, cierto? ¿Pero lo conoce personalmente? Sí, mira que escuchar hablar de una persona no significa que yo la conozca. La gente escucha hablar de Dios. Usted le pregunta, ¿Dios es poderoso? Uy, claro que Dios es poderoso, pero ¿lo conocen? No. Pero el hecho de que usted sepa de Dios no significa que conoce a Dios. Así como el hermano escucha hablar del hermano Reinel Galvis, pero no lo conoce. Entonces usted no puede decir, yo conozco a Dios porque yo sé que Él es poderoso. Eso no me dice nada. Eso no quiere decir que usted lo conozca. Por eso las personas allá que no conocen a Dios, las personas en el mundo creen que como saben algo de Dios o conocen o han escuchado algo de Dios, entonces ya lo conocen. Y creen que porque conocen algo de Dios, porque conocen que Dios es bueno, porque conocen que Dios perdona, porque conocen que Dios salva, ya dan por sentado que son amigos de Dios. Y no, no lo son. ¿Qué no es conocer a Dios? No, conocer a Dios no es leer sobre Dios. Dice, no, yo conozco a Dios porque yo he leído la Biblia y la Biblia dice que Dios es bueno. Y aparte de eso, a mí me regalaron un libro y en ese libro dice que Dios sana. Yo conozco a Dios, yo sé que Dios es sanador. No, leer sobre Dios no quiere decir que usted conoce a Dios. Leer sobre Dios no nos dice nada. ¿Qué no es conocer a Dios? Conocer a Dios no es saber sobre Dios. Porque yo puedo saber muchas cosas sobre Dios. Es más, yo puedo decirle, ¿usted ha visto a Dios obrando un milagro algún día? Sí, claro, yo miré una vez un día que un paralítico se levantó. Uy, se levantó un paralítico. Sí, se levantó un paralítico. ¿Y eso qué le dice Dios? No, que Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Y aún así no conoce a Dios. Entonces mire que a veces nosotros, mis hermanos, nosotros creemos que porque escuchamos de Dios, que porque hemos leído sobre Dios, que porque sabemos cosas de Dios, conocemos a Dios. Y no. Eso no es conocer a Dios. Entonces, ¿qué es conocer a Dios, hermano Daniel? Conocer a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona a la que usted admire, piense en una persona, un momento, piense en una persona a la que usted admire, pero piense en grande, ¿no? No sé, usted dirá al presidente de los Estados Unidos, el actor tal, no sé, alguien, o sea, no diga, ah, no, yo admiro al señor de la tienda, no, no, no. Piense en alguien en que usted verdaderamente admire, que para usted sea inalcanzable, que no lo conoce, que no, que de, sería muy difícil llegar a él, conocerlo. Piense en alguien al que usted admire. Ahora, esta persona a la que usted admira, esta persona a la que usted tiene por allá en un lugar muy alto, le dan la oportunidad de conocerla. Y entonces le dicen, supongamos que esa persona a la que usted admira es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces usted le dicen, le vamos a dar la oportunidad de que conozca al presidente de los Estados Unidos. Uf. No, yo lo admiro, yo quisiera conocerlo, quisiera hablar con él. Pero tiene dos opciones. Una, le pasamos todo el material audiovisual que exista de él, sean libros, sean videos, sean conferencias, todo, para que usted lo lea y lo conozca, o puede irse a vivir un mes con él. ¿Cómo lo conocería mejor? Viviendo con él, pasando tiempo con él, escuchándolo hablar, ¿cierto? Mirando su comportamiento, nos damos cuenta quiénes son las personas. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ya la están cogiendo o no? Entonces yo no puedo decir, yo conozco a Dios porque sé de Él. Yo conozco a Dios cuando paso tiempo con Él. Yo conozco a Dios cuando lo escucho hablar. Yo conozco a Dios cuando lo veo obrar, pero lo veo, no cuando me lo cuentan, ¿sí? No cuando lo leo en el libro, no, es cuando yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? En primer lugar, conocer a Dios implica una comunión con Dios. Eso es lo primero, conocer a Dios implica una comunión con Dios. Es decir, y es muy importante este punto, ¿por qué? Porque es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda conocer a Dios. Es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo no puede conocer a Dios. ¿Por qué no puede conocer a Dios? Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Así de sencillo. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, o pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué se pierde una persona? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Yo quiero entrar al cielo, le dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, si quieres entrar al cielo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede entender a Dios. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Su mente no ha sido transformada por el poder del Evangelio. Y entonces, por eso es que hay personas que escuchan el Evangelio y para ellos son locura. Y dicen, no, es que eso son bobadas. Es que el Evangelio son tonterías. Es que eso allá predican un montón de cosas que uno no entiende, que uno no cree, que uno... ¿Quién piensa así? Una persona que no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo, de lo contrario no puedo conocerlo. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice este texto, que es tan impresionante. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, es el hombre humano, normal, del común y corriente, el que no tiene la mente transformada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. ¿Cómo va a entender las cosas de Dios si no puede entender a Dios porque no ha conocido a Dios, porque no ha nacido de nuevo? Ya saben los del discipulado por dónde van a meter para la parte evangelística que siempre les cuesta tanto. Tiene que nacer de nuevo, pero continúa, porque se han de discernir espiritualmente. Si no ha nacido de nuevo, no lo puede conocer. Si no ha nacido de nuevo, no puede entender a Dios. Por eso es que al hombre que no ha nacido de nuevo le cuesta tanto que le hablen del Evangelio y que uno le diga, arrepiéntase, usted necesita bautizarse. Dice, no soy yo el Evangelio, no soy el Evangelio, a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque su mente es una mente natural. Entonces, para yo poder conocer a Dios, necesito nacer de nuevo. Necesito ser una nueva criatura. Bienaventurados entonces los que han nacido de nuevo, porque tienen la bendición de conocer a Dios. Porque cuando yo nazco de nuevo, en el momento en que una persona nace de nuevo, en ese mismo instante comienza una relación vivencial, dinámica, transformacional con Dios, que lo va a llevar cada día a conocer a Dios de manera en que no lo podía conocer antes, porque su mente no podía entender las grandezas del Evangelio. Vea, nosotros nos gozamos, bueno, digo nosotros porque yo creo que usted también, pero no lo voy a involucrar en este chicharrón. Yo me gozo de saber de que un día Cristo va a venir por su iglesia, porque yo lo estoy esperando, pero pregúntele a otro. Cristo viene, ah, bueno, Señor. ¿Por qué no lo entiende? Porque no ha nacido de nuevo y por consiguiente está perdido, está condenado. No ha nacido de nuevo. Está condenado. Entonces es necesario, para entender a Dios, conocer a Dios, nacer de nuevo. Vamos a mirarlo en más detalle porque es importante que comprendamos eso. Usted puede decir, no, pastor, es una exageración. No es una exageración. Salmo capítulo 14, del versículo 1 al 3. Mire la manera en que actúa un hombre que no ha nacido de nuevo. Mire la manera en que piensa un hombre que no ha conocido a Dios. Salmo 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, qué bonito es Dios. ¿Y por qué piensa de esa manera? Porque no ha nacido de nuevo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿No es eso más o menos a lo que miramos hoy en nuestros vecinos? ¿No es eso más o menos en lo que miramos hoy en nuestras familias? ¿Quieren buscar de Dios? No. No quieren buscar de Dios. Ofrézcales trago y ofrézcales culto a ver qué escogen. ¿Por qué? Yo le voy a poner una comparación que de pronto es un poquito dura, pero es real. Yo pongo aquí un plato de comida X, no sé. Pongo aquí un pastel, una torta. Aquí. Y acá pongo un baldado de desperdicios de comida, lo que nosotros llamamos aguamasa, labasa. Y soltemos un marrano en la puerta. ¿A cuál de los dos platos llega el marrano? ¿Por qué? Porque es marrano. Pero si yo tuviera el poder de tocarlo y convertirlo en un ser humano, y mientras él está comiendo aguamasa, lo toco y se convierte en humano, ¿qué sucede en ese momento? Él llega y se levanta, y lo primero que le da es ganas de trasbocar. Uy, el olor, el sabor, repugnante. Y si quisiera sacarse el sabor de la boca, se vuelve y coge el pastel y empieza a comer. ¿Por qué? Porque es humano. Yo no puedo pedirle a una persona que no conozca a Dios que aborrezca la borrachera, que aborrezca la mentira, que aborrezca el pecado, que aborrezca todo lo malo, porque simplemente lo ama, porque no ha nacido de nuevo. Y entonces le dice: ay, mijo, pero usted, ¿por qué toma tanto? Porque no ha nacido de nuevo. Pero mijo, ¿usted por qué es un borracho? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Pero por qué le gusta tanto el vicio? Yo le invito a la iglesia y nunca va, y antes reniega de la iglesia y habla mal de la iglesia. Porque no ha nacido de nuevo. Entonces dígame que ese que no ha nacido de nuevo, que le gusta el trago, que le gusta el vicio, que espera que el diablo se invente cualquier, no sé, la cosa de moda mala para él probarla. Y si le dice que rasparse una pared y olérsela, eso le va a meter un viaje, va y se la raspa y la huele a ver si es verdad. Y digámosle, bauticémoslo para ver si cambia. Entonces, por más de que lo bauticemos, saldrá a pecar y ahora se sentirá más confundido porque sabe que no puede pecar porque ya se bautizó, pero por dentro el hecho no es meter agua, no es meter gente al agua. No, el hecho es que nazcan de nuevo. Job capítulo 21, versículo 14. Mire lo que dice Job 21, 14 y 15. Job capítulo 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios. ¿Quién es? Aquellos que no lo conocen. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿No hablan así? Que usted los invita a la iglesia y le dice: vamos al culto, yo necesito de Dios. Eso allá en la iglesia son un montón de hipócritas. ¿Y entonces por qué anda en la calle? Si en la calle hay más hipócritas que acá. Si usted no viene acá porque hay hipócritas, pues no debería ni salir de la casa. De pronto se encuentra con un hipócrita. ¿Pero por qué no les interesa a Dios? Porque no han nacido de nuevo. No les interesa. Y el texto es claro. Dicen: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Ayer precisamente Verónica me comentaba que hablaba con alguien. Que hablaba con alguien que le hablaba mal del Evangelio. Pestes del Evangelio. Y me decía: pastor, era terrible escucharlo hablar y yo quería como tener las palabras para decirle, pero pues no sé mucho y no tenía cómo decirle las cosas. Pero uy, no, pastor, piensa unas cosas horribles de la iglesia. Yo no me sorprendo. ¿La Biblia qué dice? Dice que son pecadores y un pecador no ama a Dios. La Biblia dice que un pecador aborrece a Dios porque despreció la gracia para amar el pecado. Y uno dice: no, hermano, pero es que mi hijo, pues él es inconverso, pero él no aborrece a Dios. Pues eso es lo que usted cree. Pero sí lo aborrece, porque si lo amara, lo buscara. Claro. Entonces, ahora miremos en contraste la respuesta del hombre justo hacia Dios, del que ha nacido de nuevo, Salmo 27:8. ¿Cuál es la diferencia? Mientras en Job 21 dicen que apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, en el Salmo 27:8 dice el salmista: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo le pregunto, ¿qué es buscar el rostro de Dios? ¿Quién se anima a decirme qué es buscar el rostro de Dios? Porque nosotros leemos la Biblia y qué bonito, hermano. Vamos a buscar esta noche el rostro del Señor. ¿Y qué es buscar el rostro del Señor? Que lo buscamos casi todos los días. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Vea, si yo le digo a usted, hermanos, yo le digo a Carlos, Carlito, hágame un favor. Carlito no conocía a Cristina. Le digo, Carlito, hágame un favor. Yo necesito que usted vaya a tal parte y me busque a Cristina. Y él me dice a mí, hermano Daniel, sí, claro. ¿Y cómo es Cristina? ¿Cómo es la cara de ella? Entonces yo le digo, ella es grande. De corazón. Sí, pastor, pero yo no puedo buscarle el corazón. Ah, bueno, listo. Entonces, ella es así, tiene un ojo más grandecito que el otro. Ella tiene así la boca atravesada. Tiene la nariz de punta. Tiene el cabello negro. Es alta, alta, así como 1.20, 20 algo. Y le doy las características. Él se va con esas características a buscar a las personas o a la persona que yo le he mandado a buscar. ¿Listo? Ahora vuelvo y les pregunto, ¿qué es buscar el rostro de Dios? Entonces ya entendemos que buscar el rostro de Dios no es buscar la salvación, que buscar el rostro de Dios no es orar, que buscar el rostro... ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es buscar las características de Dios. Eso es buscar el rostro de Dios. Cuando Abraham le dijo, cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu rostro. ¿Qué rostro le iba a mostrar si Dios no tiene rostro? ¿Qué cara le iba a mostrar él si él no tiene cara? Entonces, ¿qué le estaba diciendo él? Muéstrame tus características, muéstrame cómo eres. Muéstrame tu poder. Eso es buscar el rostro de Dios. Cuando yo digo, voy a buscar el rostro de Dios, no estoy diciendo, voy a ir a orar. Solamente. Cuando yo digo, voy a buscar el rostro del Señor, lo que estoy diciendo es, voy a conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Estudiando sus características. Dios es. ¿Qué es Dios? Muy bien. ¿Qué más 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 es Dios? Muy bien. ¿Lo sabemos todo? No. Entonces, ¿cuánto nos queda para seguir buscando el rostro de Dios? Toda la vida. Entonces, mire lo que dice el salmista. El salmista dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8. Dice la palabra del Señor, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente... aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de qué. ¿Estamos o no estamos? No, no estamos.
Dice así la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de ¿qué? O sea que para él era más importante conocer a Dios que las carreras universitarias que había hecho. ¿Pero qué es más importante para nosotros? Suelto el micrófono y me voy.
Hermano, yo no puedo dejar de estudiar por venir a la iglesia a escuchar un culto.
Y Pablo para él las tenía por basura. Él dice: para mí es más excelente el conocer a Dios, y todos mis cartones y mis títulos son basura. Y eso que ahí dice basura, porque la traducción no es basura, es otra cosa más fuerte. Por eso yo le decía: cuando usted, cuando yo, cuando muchos, cuando muchos han dicho: tengo sueño, pero voy hoy a buscar el rostro del Señor, voy a ir a conocer a Dios. O creemos que ya no lo sabemos. Ah, no, yo ya sé que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es... No, yo ya sé de Dios, ¿para qué voy a buscar más? ¿Sí, mira? Hermano, terminaremos y pudiéramos morir y volver a resucitar y vivir 100 años y volver a morir y volver a resucitar y no terminamos de conocer a Dios. Entonces dice: y lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces imagínese la grandeza. Imagínese la grandeza de lo que para Pablo representaba conocer a Dios, lo que para Pablo representaba buscar el rostro del Señor. Para Pablo buscar el rostro del Señor era el conocimiento más excelso y más alto que él pudiera tener, y eso que no había estudiado en cualquier parte ni con cualquier persona. Era una de las personas más inteligentes del Nuevo Testamento. Entonces aquí está la razón por la cual yo le digo: un hombre que no ha nacido de nuevo no puede conocer a Dios. Es necesario, concluyo diciendo en esta hora, es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Ahora queda una pregunta para reflexionar esta semana. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Cuándo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Le dijo Nicodemo: ¿puede un hombre entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No entendió que era nacer de nuevo. Y escúcheme, ¿y sabe por qué no entendió? Porque no había nacido de nuevo. Jesús le hablaba la palabra y no la entendía. Y él dice: usted no es un rabino, pues, una persona tan intelectual, y yo te digo que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, y no me entiendes. Hermanos, es necesario predicarle a las personas que si quieren conocer a Dios, que el hecho de que ellos sepan que Dios es todopoderoso no significa que lo conocen. Que el hecho de que ellos sepan que Dios es bueno no significa que ya lo conocen. Porque seguramente cuando yo llegué aquí al Laurel y ustedes me vieron por primera vez, quienes estuvieron aquí desde el principio conmigo, tenían una imagen del hermano Daniel, y ahora después de 3 años tienen otra. ¿Y por qué? Porque llevan 3 años andando conmigo, conociendo, hablándome y escuchándome y diciéndome de todas las cantidades de cosas que yo hago, y de unas están muy admirados y de otras de pronto muy sorprendidos, que yo no sabía que el hermano Daniel era así. ¿Pero por qué me conocen? Porque llevan 3 años caminando conmigo y aún así no me conocen del todo. Y que soy predecible, soy humano, no tengo mucho que mostrar. Ahora dígame usted, ¿ah? De Dios. Mi hermano, ¿qué le parece si hoy nos matriculamos en la carrera de conocer y aprender de Dios de día, todos los días? Todos los días. ¿Qué le parece si hoy nos matriculamos y decimos: Señor, como dice el Salmo número 27, mi corazón ha hecho de ti buscar mi rostro, tu rostro buscaré, tus cualidades, tus perfecciones buscaré? Yo le pregunto algo, mi hermano.
¿Usted a veces no siente que ha perdido el tiempo con Dios? ¿A veces no le da como la impresión de que usted dice, yo llevo 30 años en el Evangelio y no sé nada de Dios? Pues no perdamos más el tiempo. Empecemos a conocer al Señor. Empecemos a partir de hoy a buscar su rostro. Ya que cuando se iba a orar decía, voy a buscar el rostro del Señor. No, buscar el rostro del Señor no es orar. Buscar el rostro del Señor es estudiarlo. Y se los voy a mostrar el próximo domingo en un texto de Daniel, donde dice que ayunaba y oraba para buscar el rostro del Señor. Es decir, que dedicaba tiempo de oración y ayuno para conocer las perfecciones de Dios, para conocerlo a Él. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. ¿Qué le va a decir a Dios hoy? ¿Qué le va a decir al Señor hoy? Señor, muéstrame tu rostro. Claro. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Pero yo quiero conocerte no porque te lean el libro, sí, porque de alguna manera tenemos que ir al libro porque el libro nos habla de él. Pero Señor, yo quiero conocerte y escúcheme esto muy bien, porque voy a empezar a pasar tiempo contigo. Mi hermano, no conocemos a Dios porque no oramos lo suficiente. No lo conocemos, ¿verdad? Porque a veces creemos que 5 minutos es mucho. En serio. Y si usted no logra conocer a su pareja, yo no he terminado de conocer a Sliana. Todos los días le descubro una cosa diferente. Y llevo 15 años viviendo, 17 años viviendo con ella. Es que para mí han sido como 5 minutos, por eso yo no le cuadro ahí la fecha. Pero debajo del agua. Y aún sigo diciendo, güey, yo no sabía que Sliana era así. Si ella me mira todavía y me dice, uy, qué guapo es mi esposo, yo no le había visto esta cualidad tan elegante que él es. Todavía sigue contemplando la hermosura del hombre que Dios le dio. Y si no nos terminamos de conocer con los que vivimos, usted no termina de conocer sus hijos, que todos los días está con él las 24 horas del día y los tiene al lado. Ahora dígame, estoy orando 5 minutos al día. Señor, hermano Jaime, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Se va a disponer a conocer a Dios? Esa va a ser su carrera. ¿Se va a matricular hoy en la carrera de conocer a Dios? Cierre sus ojitos, por favor, en esta hora.